Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran semana la que tenemos por delante. Estamos con fútbol en directo, hemos tenido fútbol esta tarde, venimos de un fin de semana que ha tenido muchas cosas, muchas noticias, muchas imágenes, muchas reacciones, y encima empieza la Champions. Y empieza la mejor Champions de los últimos años para España, porque tenemos 5 equipos españoles. 3 juegan mañana, 2 el miércoles. Ahora estamos con la última hora de todo lo que tiene que ver con el fútbol europeo y con más cosas en este partidazo de este lunes 13 de septiembre. Lunes 13 de septiembre. Bajan las temperaturas ya, ¿eh? Ya asoma la cabeza el otoño. Lo dicho, se cierra la jornada 4 de la Liga Santander de Primera División. Esta tarde el Elche ha ganado 0-1 al Getafe. 0-1 al Getafe, que no tiene ni un solo punto en el casillero después de 4 partidos. Solo ha marcado un gol. El equipo de Michel está colista con 0 puntos. El tanto del Elche lo ha marcado Lucas Pérez. Y ahí tenemos en juego el partido que cierra definitivamente la jornada. Entre el Granada y el Betis en los Cármenes. Ganaba 0-1 el Betis, pero ha empatado hace solo unos minutos el Granada. ¿Cómo va el partido? ¿En qué minuto estamos? Fran Miñola, ¿qué tal? Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Estamos en el 26 de la segunda parte, como dices, desde el 66 empató Luis Suárez. Seguimos con el Granada 1, Betis 1.
Jorge de la Chica, ¿hay mucha gente, hay ambiente ahí en los Cármenes?
Pues tenemos exactamente 10.201 espectadores. Sobre un aforo de 19.000 podían venir al final, según todos los cálculos del club, teniendo en cuenta la distancia, que es lo fundamental en este cambio, unos 1.800, y la sensación, sin embargo, es que está el campo prácticamente lleno.
Perfecto, la verdad es que sí, que a través del sonido da la sensación de que hay mucho más ambiente, porque como venimos de donde venimos, cualquier cosa nos parece buena. Va a salir Joaquín ahora, ¿no, Fran?
Sí, va a salir Joaquín. Ahí está Pellegrini mandando ya lo suyo, porque lo decía Poli, estaba el partido para no creerse que estaba ganado, y al final una que ha llegado Luis Suárez, muy buena por cierto, la ha mandado para adentro y ahí está el cambio.
Se vale. Retira Rodri, entra Joaquín.
Rodri, el autor del gol del Betis, minuto 72, Granada 1, Betis 1, líneas abiertas por si ocurre cualquier cosa en estos minutos de partidazo en ese Granada 1, Betis 1. Lo dicho, derrota del Getafe 0-1 con el Elche, el gol de Lucas Pérez. Atención a los datos de Michel, el técnico madrileño que ha perdido sus últimos 8 partidos como entrenador de Primera División, 4 con el Málaga y ahora 4 con el Getafe. Es la primera vez que el Getafe inicia una liga en Primera con 4 derrotas consecutivas. Rueda de prensa de Michel, evidentemente no estaba nada contento. Esto es lo que ha dicho cuando le han preguntado por su futuro.
Es normal que cuando se pierden 4 partidos seguidos la gente busque siempre la responsabilidad en el banquillo, una responsabilidad de la que yo no me aparto en absoluto. Cuando los resultados son malos, ya sabéis siempre dónde hay que mirar.
Si con un quinto partido consecutivo, en el caso de que pierda el Getafe, si entendería que la directiva cesara a Michel González.
Eso es una pregunta para el presidente, no para mí.
¿Pero lo entendería?
Pues que yo no me dedico a entender eso, me dedico a entrenar.
Pues cada vez llegan primero las preguntas sobre un posible cese en un banquillo de Primera División. Michel respondiendo hoy en Getafe. En Segunda División, Liga Smart Bank, el Lugo le ha ganado 3-2 al Huesca. En un partido que iba ganando el Lugo 1-0, se puso al Huesca 1-2 y acabó dando la vuelta el Lugo al partido 3-2. Así que ha sido un partido intenso y con muchos goles. Y lo dicho, mañana vuelve la Champions. 5 equipos españoles. 5 equipos españoles. A las 7:45... Sevilla-Salzburgo. A las 9, Barça-Bayern. Y a las 9 también, Villarreal-Atalanta. Recuerden que quedan para el miércoles el Inter-Real Madrid, 9 de la noche, y a la misma hora en el Wanda Atlético de Madrid-Oporto. Enseguida estamos con todas las noticias de esos partidos, que hay muchas noticias, ¿eh? Muchas noticias. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche preparados aquí en el partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Huele a 14.
Joder, ¿ya tan pronto huele a 14?
Vamos a animar un poquito a este hombre, que se exciten los que están ahí esperando.
Vale, perfecto. ¿Está preparado Guas? ¿Está Joseba Larrañaga? ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Se va a citar David Sánchez, a lo mejor con lo que has dicho. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pensé que la habían ganado ayer, porque después de la repercusión que tuvo la victoria ante el Celta, pensé que ya la habían ganado ayer.
La 14, dices.
La 14.
Ah, bueno, sí, sí, sí. Fue un partido divertido, entretenido.
Bueno, un partido como muchos partidos durante una temporada donde Barça y Madrid suelen ganar por inercia todos sus partidos en casa. Pero sí, estuvo muy bien Vinicius, incluso la celebración, todo muy bien.
Vale. Ahora hablamos de la celebración de Vinicius. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Otra que se alegra. Bueno, Mónica, ¿tú cómo estás?
Yo encantada, con deseando Champions, muchas ganas.
Vale, perfecto. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Huele a 6.
Huele a 6.
No, imposible.
Es que ahí...
Pensé que eran 6 goles del Bayern, digo, pues no lo descartes.
Bueno,
no.
Sería mejorar la última cita. Y Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ha estado... Dime.
Anda, que como Vinicius marque más goles que Depay.
Cuidado con Memphis.
¿Qué pasa? ¿A qué viene ese palo a Depay?
Sí, no, palo no, digo que puede ocurrir que Vinicius marque más goles que Memphis Depay.
Lo que he comentado hoy en la redacción...
¿Te apostas algo?
Yo creo que no va a pasar.
No lo sé. Algo? Sí, yo creo que lo apuesto. Con tal de comer contigo, me apuesto
que
se
marca más que Depay, yo creo, vamos.
Yo también.
Bueno, ¿pero en qué competición?
Yo lo que he dicho esta tarde es que si lo que está haciendo Vinicius en este arranque de temporada lo hace con la camiseta del Madrid, ¿Mbappé? Si los goles del partido del Levante, si lo que está haciendo Mbappé esta temporada, lo de ayer, el partidazo de ayer, lo hace Mbappé, estamos hablando del mejor jugador del mundo demostrado por encima de Messi, pero tal cual. El nombre y la camiseta hace mucho. El nombre y la camiseta hace mucho.
Pero hay una costumbre de comparar Vinicius extraordinario y Depay también.
Sí,
claro.
Yo lo que no veo es por qué hay que hacer siempre esta coña marinera de quién va a meter goles. Pues cada uno que haga lo que pueda. El tal Depay, que lo quería Koeman no sé hace cuánto tiempo, hasta demostrando que es un magnífico futbolista.
Pero ¿por qué te parece
pues veremos
mal
quién
que...
la acompaña,
bueno,
cómo acaba
no,
esto.
No,
por,
llevéis
por
ahí,
qué.
No llevéis el debate ahora a Depay.
Yo solo quiero añadir que Oyarzabal lleva los mismos goles que Vinicius.
Exacto.
Vale, Miguel, aquí cada uno tiene el suyo.
¿Cuánto lleva Vinicius? 4. Oyarzabal 4.
En el Barça la noticia es que Braithwaite va a tener que pasar por el quirófano, va a estar varios meses de baja por una lesión en su rodilla izquierda.
Pobrecillo.
Por cierto, nos cuenta Fouto que el Barça no podrá fichar a nadie para suplir al danés porque la norma que lo permitía ya no existe. Esta norma. Recupera el Barça, eso sí, ahora Jordi Alba, a Piqué y a Sergi Roberto. El que puede debutar es Luke de Jong. Ante las bajas en la delantera podría incluso ser titular junto a Memphis. Las únicas dudas en el Bayern son Gnabry y Coman. El Sevilla ha recuperado a Ocampos y a Oliver Torres para la Champions. Y el Villarreal podrá contar con Parejo y con Gerard Moreno para jugar contra el Atalanta. Insisto, luego estaremos con todas las noticias de la Champions. Para mí este es el sonido del día. Lo que ha dicho Tebas, el presidente de la Liga, sobre la posibilidad que tiene el Real Madrid, la capacidad que tiene el Real Madrid para poder fichar a Mbappé y a Haaland. Atención.
Este año el Real Madrid ha vendido 200 millones de euros en jugadores. El Real Madrid está haciendo un estadio nuevo financiado a 30 años. No le afecta a la tesorería. El Real Madrid tiene en caja para fichar a Mbappé y a Haaland juntos, porque no ha perdido dinero. Y encima ha vendido activos.
El Real Madrid tiene dinero para fichar a Haaland y a Mbappé juntos. Creo que no hay ningún mensaje desde el madridismo en los últimos años que inspire tanto entusiasmo y tanto optimismo como lo que ha dicho hoy Tebas sobre la capacidad del Real Madrid. Lo último que había dicho su presidente es estamos todos arruinados. Y lo que dice Tebas es el Madrid puede fichar a Haaland y a Mbappé juntos.
Yo creo que lo dice precisamente por eso, ¿no?
Claro.
Para llevarle la contraria a Florentino.
Para ponerle en un problema a Florentino.
Pero una cosa, Tebas tiene que conocer las cuentas del Madrid. Sí. O sea, porque él en la Liga entran contratos, ventas, compras, etcétera. O sea, yo creo que él es consciente de lo que dice. A ver, en el Real Madrid se ha confirmado que Bale se ha vuelto a lesionar. Va a estar, además... Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú dices que casi 2 meses de baja?
Yo creo que un mes largo con posibilidad de llegar incluso a los 2 meses.
Vale.
Ayer te contaba que iba a ser sometido a una resonancia, nos ha hecho público el diagnóstico por deseo expreso de Gareth Bale, que ayer no fue al Bernabéu porque estaba cojo, se lesionó en el entrenamiento del sábado en el Bernabéu, él solo en una jugada, y está con fuertes dolores y preocupados. Vale. Así que, ya te digo, el clásico es el 23 de octubre, veremos a ver si lo juega Gareth Bale.
Ahora ampliamos. Esto sí es algo que se repite toda la vida, ¿eh? La lesión de Bale. El Madrid recupera a Alaba y a Jovic contra el Inter, pero pierde a Marcelo y a Mendy. Tienen los dos molestias musculares. En el Atlético Rea, duda para el partido contra el Oporto. Hoy se ha confirmado el partido o el horario del primer gran partido de esta liga, en el sentido de que juega el campeón contra uno de los aspirantes. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, sábado 2 de octubre, 9 de la noche, en el Wanda Metropolitano, con gente, con público. La sensación de que vamos a vivir, por cierto, un partido intenso, divertido y con gente en las gradas. Por cierto, Madrid hoy ha dicho que el 20 de septiembre se acaban las restricciones. 100% de gente en el teatro y en muchos sitios. Teatro, cines. Y la hostelería abierta por la noche, el ocio nocturno. O sea que vamos a ver si esto afecta también a la entrada de aficionados en el Wanda Metropolitano. A lo mejor hay un 100% de aforo en el Wanda el día 2 de octubre. Ya veremos. Si en Madrid dejan, a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué ha pasado en Granada, Fran?
Ahí está intentándolo el Granada, a punto, ha estado de meterla Carlos Bacca, se le ha escapado a Ruiz Silva, pero en dos tiempos la ha parado. El que va a entrar se llama don Jorge Molina.
Y también Etequi, son los dos jugadores preparados para un cambio en este Granada.
Dos de lesiones, el Valencia. Cheryshev tiene un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda, 3 semanas de baja, y Campaña en el Levante. Está fastidiado en el sóleo, pierna derecha, también 2-3 semanas de baja. Buena suerte para el Madrid y para el Barça en el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina. El Madrid, grupo B, junto al Paris Saint-Germain, junto al Breidablik islandés y el Kharkiv ucraniano. Florentino y Al-Khelaifi podrían verse las caras en la comida de confraternización antes del partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid femenino. No sé si Florentino y Al-Khelaifi hacen esas cosas con las chicas, pero bueno. El Barça jugará en el grupo C junto al Arsenal, el Hoffenheim y el Koge danés, ¿vale? Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha convertido en el jugador más joven con mejor ranking desde que Rafa Nadal alcanzara el puesto 37 en el año 2004, porque Alcaraz es el mismo número, 38 del mundo, con tan solo 18 años. Y en ciclismo se ha confirmado que la Vuelta a España del año que viene va a comenzar en Utrecht el 19 de agosto, en Países Bajos. Las tres primeras etapas allí, en los Países Bajos, y luego termina el 11 de septiembre. Así viene, insisto, este lunes que mantiene el fútbol en directo, minuto 81, Granada 1, Betis 1. ¿Quién está atacando? ¿Quién merece el gol, Fran?
Lo ha intentado ahora Joaquín para el Betis, lo ha tenido bien a Maximiano, el nuevo portero del Granada que hoy es titular. Sigue, como dices, el 1-1 ya en el 82.
Ya en el 82, 1-1. Luego comentamos lo de Getafe y luego cerramos este partido entre el Granada y el Betis, al que le quedan. Vamos a ver, ¿hay mucho que añadir? ¿Habría mucho que añadir en el partido?
No ha habido interrupciones, vale, más allá de los cambios.
No, si lo decía fundamentalmente por saber si los árbitros van a hacer lo de el campo del Español
10,
de ayer, claro.
¿No? Hombre, aquí en Granada tuvimos un récord, 8 minutos en el primer tiempo un partido frente al Valencia esta temporada.
8 ya no es nada, 8 es una birria al lado de los 10, es que las dos cifras... Sí, sí. No, pero que no ha habido un VAR escandaloso, ni una lesión grave, ni nada, ¿no?
Nada. De momento nada.
Vale, pues lo tiene fácil el árbitro de momento para añadir tiempo. Lo dicho, todos preparados. Lo de Bale, Miguelito, lesionado y es una mala noticia para el Real Madrid. No sobra gente tampoco, ¿eh?
Sí, porque además me cuentan que estaba especialmente motivado, mucho más risueño, disfrutando de los entrenamientos. No cabe duda que ya no está Zidane, con el que no terminó nada bien. Ancelotti tiene otro tipo de relación, también estaba más simpático y más comunicativo en el vestuario. Y ese latigazo que, como digo, sufrió el pasado sábado en el entrenamiento del Bernabéu, él solo... esta mañana ha confirmado esa rotura fibular en el aductor y no está muy claro el periodo de baja. El club, de hecho, no ha emitido parte médico oficial por deseo del propio futbolista y, según hemos podido saber, Juanma, pues ya te digo que yo creo que mes y medio de baja no se lo va a quitar nadie. Vamos a ver si puede recortar plazos. El clásico es el 23 de octubre. Se va a perder los siguientes partidos, los primeros de la Champions y, por supuesto, el próximo parón de selecciones. Recordemos que incluso hizo un hat-trick con Gales en este último.
Cuando estuvo cedido en el Tottenham, ¿se lesionó tanto?
Yo creo que no, que lesiones tan largas...
Es que yo sé que es una cuestión también...
Estuvo tiempo lesionado también, ¿eh?
¿Sí?
Al principio. Yo creo que se perdió mes y medio o algo así, el primer mes y medio se lo perdió, sí.
Es que es tremendo, o sea, siempre estamos con lo de las lesiones, que son mala suerte y que nadie le desea, pero es que es tremendo lo de Bale. Y además que va con la selección y vuelve, y ahora otro mes y pico, 2 meses, es que al final son... la quinta parte de la temporada o la cuarta parte de la temporada te la pierdes.
Pero yo creo que ahora mismo le ha quitado un quebradero de cabeza a Ancelotti. Porque en el estado de forma en el que está Vinicius, ahora ya tiene claro quiénes son los tres que van a jugar.
Bueno,
es que
Vinicius
iba a jugar igual.
Sí, pero, tienes que quitar a Hazard, amigo. Y eso no es fácil.
Ya les entró.
Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, que ahí te has evitado el tener una polémica cada vez que des la alineación. Los tres de
hace un par de semanas el debate en Madrid era si Bale y Hazard iban a ser los jugadores clave de Ancelotti y tal. Ya la tienes, la primera en la frente.
Brett Bale y el quirófano, igual es que se juega mucho. Este muchacho tiene la palma, pobrecillo, es un problema, como todo el jugador lesionado, ¿no? No se puede hacer ningún tipo de chanza con eso. Pero igual es que juegan mucho. Igual es que la tercera no es argentino, Bale, pero la tercera...
Jugar juegan mucho todos, pero el pues que se rompe siempre es Bale.
Me dice Melchor que tuvo 3 lesiones y estuvo 40 días de baja en el Tottenham. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Tottenham?
Una temporada.
Una temporada.
Esta es su última, en teoría, con el Madrid.
El muchacho tiene carencia en las tablas, eso está claro. Ahora...
Bueno, ¿acaba contrato ahora este año?
Sí, ya.
No. Yo creo que juegan mucho, pero no. Nos parece todo cojones.
Terminan contrato el año que viene, Isco, Marcelo, Modric y Bale.
Hombre, es que si el Madrid hubiese podido, ya se le habría quitado de encima. Evidentemente, él se ha querido quedar, nadie le paga ese salario. Es un desaví, es una pena, porque cuando hablamos de lesiones, pues solo puedes solidarizarte con alguien que se lesiona. Y además, tan reiterativamente. Pero es evidente que si tú haces el balance del número de partidos o de días que ha estado lesionado Bale en el Madrid, claro, es descomunal.
Sí, pero lo hemos hecho tantas veces. Cada vez que se lesiona, sacamos los números de Bale y siempre, yo siempre tengo la sensación de que juega más o menos el 50% de los partidos.
Hombre, es que son lesiones gordas.
La mitad.
Estamos hablando de 2 meses para recuperar una lesión muscular, eso quiere decir que la lesión es gorda.
Sí,
porque normalmente es un par de semanas.
Perdona, mira lo que acabo de decir, que Cherichev tiene un esguince de ligamento en la rodilla y son 3 semanas. Bale va a estar 2 meses fuera,
por eso digo, por eso que la lesión no tiene que ser cualquier cosa.
Yo creo que la avería, me comentaban esta tarde, que es gorda. De hecho, ayer el futbolista no pudo ir al Bernabéu a ver el partido porque es que no se podía mantener casi ni de pie de los dolores que tenía. O sea, que la avería es seria.
Si solo se perdió 40 días el año pasado en el Tottenham, no me parece tanto en comparación con las temporadas que ha vivido en el Madrid.
Ya. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Allí, Braithwaite, ¿qué ha pasado con Braithwaite? O sea, primero tratamiento conservador, luego quirófano, el Barça más o menos como que admite de alguna forma que se equivocó. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, tenía molestias en la rodilla izquierda, acabó tocado en el partido frente al Getafe en la última jornada de Liga, no fue con la selección, no sabían exactamente lo que tenía, se probó en el entrenamiento de este domingo, pero no pudo terminar la sesión, empezaron a hacerle nuevas pruebas porque seguía paralelamente a un tratamiento conservador al que no respondía, y después de pasar varias pruebas durante todo el día de domingo, hoy el Barça ha informado que va a tener que pasar por el quirófano, que es la única solución por su grave lesión en la rodilla izquierda, que es una lesión femoropatelar. Te juro que a veces pienso que se inventan los nombres.
Femoropatelar, esta no lo había oído yo, ¿eh? Mira que...
Ni yo. Femoropatelar es una lesión de cartílagos. No ha respondido bien a tratamientos conservadores de células madre, así que en los próximos días tendrá que operarse. Tampoco el Barça especifica el tiempo de recuperación, pero calculan que el danés puede estar en torno a 4 meses fuera. Así que un nuevo disgusto para Koeman, porque tiene la delantera en cuadro. Las bajas de Ansu, Agüero, Dembélé y ahora también Braithwaite. La convocatoria la tendremos mañana, luego lo comentamos, pero ya te avanzo que Koeman medita recuperar el sistema de 5 defensas con 2 delanteros, tiene lo que tiene, y arriba podrían jugar Memphis, que está de dulce, y Luke de Jong, que por cierto, Memphis y Luke de Jong, que pueden jugar mañana juntos, eran la pareja atacante del PSV Eindhoven de hace 7 años.
Hace 7 años, sí, que sí. Y creo que metieron muchos goles juntos y tal, sí, pero han pasado 7 años, sí, sí. Y esto es el Barça.
En el PSV, y ahora pueden serlo en el Barça mañana.
¿A Agüero cuánto le queda? Mucho, ¿no? Hasta octubre.
Finales de octubre. Sí, finales de octubre. Él espera recortar una semana, pero va a imperar la prudencia. En el caso de Dembélé, más.
Espera un segundo, que tenemos gol en Granada, Fran.
No es un gol, es un golazo de Canales.
¡Qué
se
golazo!
Fue de uno, se fue de dos, se fue de tres, se fue del cuarto, se plantó delante de Maximiano y se la mandó por abajo al fondo de la portería. 89 de partido, se vuelve a adelantar el Betis con Canales, con el golazo de Canales. Granada 1, Betis 2.
Vaya golazo de la chica, ¿cómo lo celebra el banquillo del Betis?
Pues con una alegría enorme, con mucha más alegría que los anteriores, tanto porque se sabe que este ya es el que puede establecer el marcador definitivo. Y como contraste, si vierais la cara que tiene Robert Moreno, ¡ay, Dios mío! Lo han celebrado por todo lo alto.
Oh, estamos viendo ahora la repetición del gol. Recibe de espaldas, golazo, en el centro del campo, ¿eh? O sea, de espaldas. Es que se gira y va solo hasta... Bueno, tremendo, ¿eh?
No está para la selección.
Golazo. Se tira por él y menos mal que no lo caza, pero...
No, le pega, ¿eh? Con los tacos en el gemelo, pero él no se tira, ¿eh?
Golazo maradoniano, pero que le tiene que parar es Arias cuando se gira en el centro del campo.
¡Qué maravilla! ¡Qué golazo, ¿eh? Cómo lo celebra Pellegrini, el salto del Betis, minuto 90 ya de partido, en 1-2, gana el Betis, buen arranque de temporada del Betis, ¿eh? Buen arranque.
¿Cuántos años tiene Canales?
Canales, no, ya tiene 28, tendrá
28.
28 por ahí, ¿no?
Empezó muy joven.
Igual pudiera la sub-21.
No, sí. Lleva mucho, espera.
30 años.
30, sí, claro. Sí, sí, pega más. Sí, es que lleva mucho, empezó joven, pero lleva mucho, ¿eh?
Vaya futbolista.
No, y espectacular. Está además súper comprometido. ¡Oh, qué patada le han metido ahí! ¿Quién ha sido?
Domingos.
¿Ha sido Domingos o Santiago Arias?
Domingos.
Amarilla.
Domingos Duarte, sí. Ya ha visto amarilla y tienen que entrar porque ha sido fea la altura del muslo rodilla.
Sí, sí.
Ah, no, con Alonso, perdón.
Con Alonso.
Prudente, solo 3 minutos. Hay tarjeta para Pellegrini.
La patada se la ha llevado Joaquín, ¿eh?
Opa, es que es
porque le pedía rodilla, más, ¿eh? Le pedía más al árbitro por la entrada de Gonalos, no solo tarjeta amarilla.
Pegado duro, sí.
¿Y amarilla para Pellegrini?
Sí, señor, por protestar. Estaba en el borde del área y el árbitro se ha acercado y se ha dirigido a él. La verdad es que esto es una pena porque ya para lo que queda, que estamos en el descuento, pues se nos va a prolongar el partido de forma innecesaria.
Ha dado 3, le quedan 2.
Y además justa la
ampliará, en teoría, este minuto que está perdiendo en el añadido, sí, tiene que darlo.
Lo llevan a rajatabla, sí.
Vamos, supongo, ¿eh? Es de suponer. Están atendiendo a Joaquín después de la patada. 1-2 en el minuto 91. Añaden 3, pero se va a alargar un poquito más.
Ha dicho uno más, Juan.
Claro. Lógico. Elena, una cosa desde Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado con Masip? ¿Qué ha dicho en Twitter Masip?
Pues mira, yo lo he hablado con directamente, ¿eh? Le he preguntado si era una respuesta a las declaraciones de Koeman, que decía que gracias a él, en una entrevista en la Telenos, este club tenía futuro. Dice que no, que evidentemente, a ver, chocó un poco las declaraciones del técnico, pero que se refiere a lo que ha hecho esta directiva. Y textualmente ha escrito Enric Masip a las 4 de la tarde en su cuenta de Twitter personal, es asesor de Laporta. El club tiene futuro, si el club tiene futuro es gracias al cambio de junta directiva y presidente que cambió el desastre. Podría haber sido el final del club, no es una frase hecha. Es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar.
Pues es una respuesta a Koeman.
Sí, sí, por mucho que digas una respuesta.
Bueno, aunque traslado la versión, sí, sí, que no es una respuesta a Koeman, que es su defensa a la directiva.
Perfecto, pero
es claramente una respuesta.
Pero su versión es que es una defensa de la directiva en alusión a lo que dijo ayer Koeman en NOS.
Bueno, eso lo dices tú.
Bueno, es que eso es lo que pienso yo, sí, sí.
No, es que es imposible.
Si quieres, hacemos una encuesta. David, ¿tú crees que es una respuesta?
Por supuesto.
Mónica Marchante, ¿es una respuesta?
Por supuesto.
¿Para ti, Elías?
Respuesta.
¿Joseba?
Tiene pinta.
¿Guas?
Digo yo.
¿Senabre?
Clarísimo.
Elena, ¿qué te parece? Pensamos todos que es una respuesta.
Perfecto. Vale. Es que estáis en vuestro derecho de pensar lo que queráis. Yo traslado lo que me dicen.
A ver, es imposible denegar por una simple cuestión. La respuesta de Koeman empieza diciendo: si el Barça tiene futuro es gracias a mí.
Claro.
Entonces, si hace un tuit Masip que empieza: si el Barça tiene futuro, y da igual lo que siga, se está refiriendo a lo de Koeman. No es que se haya levantado y por casualidad haya pensado también cuál es la causa del futuro del Barça.
Es que además no entiendo qué gana la junta directiva con esos ataques a Ronald Koeman. Es que
cada semana uno.
Hay que esperarse. El 30 de junio le finiquita, no pasa nada.
Yo creo que no son ataques estratégicos. Yo creo que se les calienta la boca. Te lo juro, ¿eh?
Incontinencia.
Sí,
tuitera.
Incontinencia verbal, sí, sí. Y de decir, bueno, yo soy la puerta.
Pero Juanma, pero lo normal del Barça, la situación que está, sería callarse todo.
Claro.
Y a ver qué pasa. Es decir, escúchame, estamos como estamos, pues vamos a ver, algún día escampará, pero de momento estos quietecitos, es este entrenador, es este portero y este delantero.
Sí, mira, mi teoría es una teoría de comunicación. Yo creo que prefieren que se hable de eso a que se hable de la directiva y de su gestión.
Puede ser.
Yo creo que no. Si al final Koeman tiene la decencia de quedarse en Barcelona después de lo que le hicieron el pasado verano, macho, aguanta una temporada sin lanzarle darditos al entrenador, claro, y que acabe dignamente la temporada. Yo entiendo perfectamente el cabreo de Koeman. Es decir, es que sale de una y le meten en
pero
otra.
Pero al final en Granada, Fran.
Sí, se terminó el partido con ese golazo de Canales que le vale la victoria, la primera de la temporada, a los de Pellegrini, los de Robert Moreno, que tampoco saben lo que es la victoria, y Robert Moreno, que empieza a ver ya un run-run en la grada de estos que empiezan a convertirse en feo. Se van los jugadores a túnel de vestuario, 1-2, Granada-Betis.
Había dicho yo buen arranque del Betis, yo es que tenía mejores sensaciones del juego que de los resultados en el Betis, pero efectivamente es la primera victoria, 5 puntos del Betis, está en la mitad de la tabla, noveno, zona media alta, y el Granada se queda pues cuarto por abajo, un punto por encima del descenso con 2 puntos, está con 1 el Celta y con 0 Getafe y Alavés,
con un partido menos el Alavés,
con un partido menos el Alavés, que es el que tiene pendiente contra el Villarreal. Se abraza Pellegrini con Canales, con el autor del gol de la victoria, y se retiran los protagonistas sin más novedad. Así que luego nos contáis lo que dicen, si no hay más noticia. Gracias, Fran, gracias Jorge de la Chica, un abrazo.
Otro,
hasta ahora.
Hasta luego, 11:55. Ahora estamos de nuevo en Barcelona. Elena, para que nos cuentes la previa del partido de Champions, mañana, contra el Bayern de Múnich. Y ahora lo que hacemos es, mira, sigue la discusión, entre Pellegrini y el árbitro. Es raro ver a Pellegrini así, ¿eh? Es raro, muy raro ver a Pellegrini.
Parecen Koeman y Laporta, ¿eh?
Sí.
Que no se acaban nunca.
Sí.
Bueno, pero ha sido bastante amistoso, ¿eh?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están opinando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, qué obsesión de Tebas con el maldito Real Madrid. No decía que no podrían fichar nunca a Mbappé ni a Haaland, que se meta con otro, qué pelma de tío. Buenas noches, ¿podríais comparar un poco el porcentaje de partidos que se perdió Bale por lesión el año pasado con otros jugadores, como por ejemplo con Dani Carvajal? Unos llevan la fama y otros cardan la lana. A partir de mañana comienza el examen real para ver qué nivel tenemos en nuestra liga. Creo que se nos va a quedar una Europa League preciosa, no tenemos nivel para competir en la Champions. Otro dice, David, mañana celebrarías un 1-5 del Bayern, lo digo, por la mejoría del resultado respecto al año pasado.
No.
Otro comenta, tienen que echar a Mitchell ya, antes de que sea demasiado tarde, es muy malo. Dice otro, Juanma, un plato combinado, ¿de verdad? Yo esperaba tus famosas lentejas con carabineros.
Sí, pero no me daba tiempo porque eran solo 75 minutos y ahí no las puedo hacer en 75 minutos.
Y dice otro oyente, muy divertido ver a Juanma Castaño haciendo platos combinados, pero ya se me estaba haciendo largo. Solo deseaba que llegaran las 11:30 para que empezara el partidazo de Copa.
Pues este es el plato combinado que mejor se nos da, o por lo menos del que vivimos. Así que aquí estaremos en la radio. Y es un plato combinado que tiene de todo, ¿eh? Carne, pescado, verdura fresca, verdura pasada ya de fecha, conservas, hay de todo aquí. Sí. Otra cosa es que salga un buen plato. A veces sale. Sí, yo creo que hoy va a salir, porque tenemos por delante una gran noche de radio. ¡Sigue el partidazo!
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.